¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Radio Análisis, que como ustedes saben ha empezado tempranito, pero a esta hora nos estamos incorporando como es habitual. Lo que no es habitual es que hagamos entrevistas en diferido, pero en algunas ocasiones se justifica. Y es lo que hemos procurado hacer con el sociólogo Alberto Mayol, quien está residiendo desde hace algún tiempo en España, a propósito de dos cosas, a propósito de un informe que fue dado a conocer anteayer, anteanoche, uno podría decir, el miércoles en la tarde-noche, que es una encuesta, un informe, La Cosa Nostra, septiembre de 2021, que es muy interesante porque no solo nos entrega información sobre el escenario electoral, sino que ha sido presentado de manera tal que ayuda a problematizar el rol que están teniendo en nuestro país las encuestas en el devenir de la opinión pública. Y bueno, esta presentación ocurrió justo antes del debate presidencial del miércoles en la noche, que con el paso de las horas nos va entregando también en perspectiva nuevos elementos para el análisis. Así es que va a ser una mañana de conversación, de análisis y de saludos desde este lado del mundo. Alberto, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Patricio? Un gusto, como siempre, saludarte y también saludar a los oyentes de la Radio Universidad de Chile, que siempre han sido parte de mi experiencia semanal. Así que.
Así es. A ver, partamos por aquí. Ustedes en el trabajo que hicieron, a través de la metodología que desarrollaron, veían antes del debate, y esto a diferencia de cómo lo dio a conocer la encuesta CEPA, muy claramente perfilada como mayoritaria la opción de Gabriel Boric. Luego vimos el debate, y fíjate tú que pasó extrañamente que Gabriel Boric, a pesar de que era supuestamente el primero, no fue golpeado por los demás candidatos, lo cual a uno le da a entender que todos tienen o están internalizando la hipótesis de que lo que está en disputa es el segundo y no el primero, ¿no? Quería partir por ahí, ¿no? Respecto a las condiciones bajo las cuales tú adviertes que Gabriel Boric, en un escenario que siempre es incierto, se perfila como una opción mayoritaria, o al menos la que tiene más votos en la primera vuelta, y los efectos que eso tiene sobre el resto de las candidaturas, y sobre la propia, por cierto.
Nosotros venimos haciendo varias encuestas seguidas y básicamente la idea era ir afinando una herramienta que permitiera entender los niveles de estabilidad de las posiciones que tiene cada candidatura. Es decir, la idea es mostrar qué tanto están en condiciones de resistir golpes, qué tanto están en condiciones de correr la maratón, porque esta es una carrera que tiene un tiempo largo y por tanto hay mucho desgaste en el proceso. Es cosa de mirar que Yasna Proboste hace 2 meses parecía una inminente presidenta de la República. Y hoy día es presentada prácticamente por debajo de Kast, cosa que también es falsa, pero esa es la imagen, ¿me entiendes? Entonces, es importante entender cuáles son los atributos que hacen más sólido o no. Entonces, claro, Gabriel Boric a nosotros nos aparece con 36 puntos en una pregunta que es específica sobre las elecciones de noviembre. El CEP no hace una pregunta específica sobre las elecciones de noviembre. Hace una pregunta genérica y obtiene 13 puntos contra 11 de Sichel. O sea,
¿A quién le gustaría que fuera presidente? Esa es la
es
pregunta.
una pregunta prácticamente abierta donde en realidad queda todo por decir. Nosotros lo que hacemos es una pregunta como esa y luego viene la parte que a mí más me parece importante. La parte que a mi juicio más importante es que intentamos efectivamente entender qué tan sólidas estaban esas posiciones. Y en resumen, Gabriel Boric está parado positivamente en la variable más importante del momento. La variable más importante del momento es la variable ética, que explica el 25% de todas las preferencias, del peso de cualquier preferencia que hay para la presidencia de la República. Un cuarto es la perspectiva ética. Todas las otras valen un octavo o menos. Entonces, lo primero es que Gabriel Boric está parado en el mejor lugar de todos. Lo segundo es que él, esto está hecho con metodologías de análisis multivariado, pero para resumir las conclusiones, Gabriel Boric está en posición de atacar a Yasna Proboste con facilidad y Yasna Proboste no está en posición de atacar a Gabriel Boric con facilidad.
Porque a
Le
una
sale
persona que
caro.
tiene una supremacía ética circunstancial no se le ataca, ¿no? Es como
Exacto.
esos golpes que tú das y te vienen inmediatamente de vuelta.
Pero además los perfiles de candidatura le permiten a Boric, en el fondo, explorar el centro y a Yasna Proboste no le permiten explorar izquierda. Entonces, en tercer lugar, queda confirmado que hay un escenario de tres tercios y donde el escenario del centro es un lugar, un territorio en disputa de los sectores que están a los extremos. Y además, Gabriel Boric cuenta con una estructura de atributos que revelan que no está débil en aquellas variables que uno podría suponerle débiles, como gobernabilidad o cosas por el estilo. Y por tanto, entonces él logra defender esas posiciones en caso de ataques. Todo lo cual da la impresión de que su porcentaje es un porcentaje sólido, que se demuestra que su penetración en una hipotética segunda vuelta sobre la votación de Yasna Proboste es una penetración adecuada y que para seguir absorbiendo votación de Yasna Proboste está en mejor posición que Sichel. Entonces, la suma de los factores da a entender con toda claridad de que Gabriel Boric está en una posición relativamente cómoda. Entonces, no es solo la distancia que es importante, son 9 puntos de diferencia en primera vuelta con Sichel, no solo la distancia, sino que es también el hecho de que estructuralmente sus atributos están estabilizados y se ven fuertes, e incluso la gente siente que lo conoce en cierta profundidad. O
Sí.
sea, eso es importante porque siempre las encuestas preguntan si conoce o no conoce a la persona, pero nosotros hicimos una pregunta que tenía 4 variables posibles de conocimiento. En el fondo, sé que conozco, siento que conozco a la persona y sé lo que podría hacer en una determinada situación, es una cosa. A otra cosa es decir, bueno, yo más o menos, pero igual me genera alguna incertidumbre.
Sí.
¿Ya?
Alberto, ¿qué quiere
Sí.
decir que el voto del centro está en disputa? Te leí, te lo reproduzco textual lo que tú dijiste, porque el Mercurio hace una interpretación según la cual eso supondría morigerar los discursos, ¿no? O morigerar los proyectos o los programas. Pero fíjate que también en los paneles de discusión con analistas de distintos signos hemos hablado que uno de los problemas de Yasna Proboste es que no logra capturar el voto socialista o el voto socialdemócrata, porque es un voto que se siente mucho más cercano por la izquierda, ¿no? de Boric que por la derecha de Proboste. Por lo tanto, ahí el perfilamiento como una candidatura de izquierda de Boric le ayudaría a sacar votos de la candidatura de Proboste en vez de perjudicarlo. ¿Qué quiere decir el centro está en disputa? Porque además tú sabes que como la palabra centro es una palabra referencial, puede querer decir una cosa y la contraria.
Sí, mira, yo he hecho harta investigación por varios años sobre qué significa en términos valorativos el centro, la derecha y la izquierda. El centro se puede leer fundamentalmente como un fenómeno más bien apolítico. Es decir, cuando hablamos de centro, hablamos fundamentalmente de gente que quiere tranquilidad, que quiere predictibilidad de la vida social. No estamos hablando de esa palabra, la derecha ha logrado alguna vez transformarla en orden, ¿ya? Pero no es la misma cosa. Lo que la gente dice es básicamente, bueno, yo no quiero estar sometido a los vaivenes de la historia. La razón por la cual el neoliberalismo termina fallando es porque cuando las cosas fallaban, te decían, bueno, pero es que las cosas están fallando, no podemos hacer nada, porque el Estado es muy chico. No, no. Entonces, cuando queda sometido a los vaivenes de la historia, el neoliberalismo acaba con la capacidad de penetrar el centro, porque el centro dice, bueno, pero para eso me da otra cosa. Entonces, ese es el centro. Y ese centro, la capacidad que está teniendo Yasna Proboste de incluso tener fijo su propia gente es muy baja. O sea, la que tiene más porcentaje de votantes que están declarando hoy día que votan por ella, que declaran al mismo tiempo que igual no están seguros, es ella. Y eso no tiene que ver solamente con Yasna Proboste, tiene que ver con lo que pasó con la concertación, con lo que pasó con la primaria. Yo creo que la primaria fue una catástrofe en términos de, porque tú tienes un discurso como coalición que puede ser hasta incómodo. Decir que tú eres el institucionalista, decir que tú eres el aburrido, decir que tú, te pueden decir muchas cosas, hasta te pueden decir que a veces no te portaste bien, ¿ya? Pero ese eres tú. Pero cuando tú, que se supone que eres el institucionalista, no es capaz de ir a la primaria institucional, al mecanismo que tú mismo inventaste estando en el gobierno, ¿ya? Bueno, se enreda la situación. Se enreda. Entonces, creo que en ese sentido, Yasna Proboste tiene mucho, mucho que revisar su estrategia, mucho. Está parada en los lugares equivocados, no ha resuelto los problemas que tiene que resolver, ni ha ido a buscar aquellas cosas que tiene que hacer. Creo que en general, la encuesta nuestra yo creo que es capaz de mostrar que todavía estamos lejos de tener un análisis estratégico completo. Esto es una encuesta pequeña, una encuesta que cuesta el 3,5% de lo que cuesta la encuesta del CEP. No está, es solo una metodología, solo una encuesta, no tenemos estudios cualitativos asociados, no tenemos otro tipo de investigación. O sea, se podría llegar a mucho más conclusiones. Y con las pocas conclusiones que nosotros llegamos, nos damos cuenta de que la mayor parte de las campañas están armadas sobre premisas completamente arbitrarias que no tienen ninguna investigación detrás. Entonces, es bien curioso.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo Alberto Mayol a propósito de esta encuesta del Centro de Encuestas La Cosa Nostra, pero también aprovechando de analizar el escenario presidencial. Bueno, tú lo decías, Alberto, en la medición que ustedes hicieron, el 68% dice tener totalmente definido por quién va a votar. Y es todo lo contrario de lo que da a entender la encuesta CEPI, que además ha sido reproducido de manera muy elocuente por el Mercurio. La idea que se trata de instalar es que puede ganar cualquiera, ¿no? Hablemos de esa paradoja. Sabemos que hay diferencias en las metodologías, pero bueno, estamos hablando de cosas sustantivamente diferentes. ¿Cómo proyectar esa diferencia a la luz de lo que hay y de lo que viene?
Claro, lo que pasa es que es ahí donde uno empieza a pensar que no solo hay una incapacidad que es bien elocuente y bien grave cuando tú tienes los recursos para hacer lo que puede hacer la encuesta del CEP, sino que también hay alguna clase de motivación, porque, a ver, esto para cualquiera persona que sepa algo de fútbol sabe que es obvio. Si tú vas en el clásico, tu equipo va perdiendo 2-0. Y te están llegando por todas partes, tú dirás, bueno, cerremos el partido aquí y no que no nos hagan un 5-0. Ahora, si vas perdiendo 2-1 y puedes empatarlo, tratas de empatarlo con lo que puedes, pero si sabes que no vas a poder ganar, no arriesgas a querer ganarlo. Eso es normal. Y en política se hace mucho. Cuando tú te das cuenta que, no, que estás perdido, bueno, tratas de salvar los muebles. Y es normal. Entonces, la diferencia en política es que tú puedes ocupar la herramienta comunicacional para hacer como si fuese que ya se salvaron los muebles, ¿ya? Y comenzar el partido en un lugar distinto al que realmente estás parado. Para eso se usa mucho la prensa y mucho los medios de comunicación, y esas son las operaciones políticas que se hacen con los medios. Bueno, en ese contexto, claro, da la impresión de que frente a un escenario donde es muy ostentosamente claro que el primer lugar lo tiene Gabriel Boric, y que hay pocas combinaciones de posibilidades, que tenían que ser combinaciones de posibilidades que lo pudieran alterar aquello, salvo una gran crisis de encontrarle alguna cosa importante realmente. La verdad es que me da la impresión de que lo que redunda de la acción que hace el CEP es permitir entonces decir justamente, esto está 0-0, y el que haga el gol gana, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. O sea, Sichel, de hecho, es tan claro que a mi juicio, y la encuesta creo que es bien clara al respecto, cuando Sichel ataca personalmente a Boric, contrario a lo que piensa la derecha y lo que piensa la izquierda, Sichel lo había hecho bien. Porque las variables políticas, primero, no son las que más están pesando, y segundo, porque las variables donde Boric es más fuerte es en las variables personales. Y por tanto, si tú no le bajas esas variables personales, no vas a tener cómo darle, si es que además son esas las variables que están pesando más en el sistema. Entonces, lo que había hecho Sichel de decirle de todo, y desde que no era padre hasta que no era esto y no era lo otro, y no había terminado la carrera y no había trabajado nunca, y en fin, todo eso estaba bien. Era incómodo, era desagradable, planteaba una discusión un poquito ominosa, pero en términos electorales, en la batalla electoral, que es una cosa siempre terrible, estaba en lo correcto. Sin embargo, recibió críticas de lado y lado y él se bajó de esa hipótesis y en el debate no hizo esa crítica. Eso que revela que sencillamente no están mirando los elementos. Y cuando hizo esa crítica, ¿por qué mucha gente le dijo no te metas allí, la gente de derecha? La razón es muy simple, porque sentían que no le habían logrado hacer daño a Boric. Y es verdad. Ahora, ¿por qué digo yo que entre comillas, lo correcto era seguir haciéndolo? Porque en el fondo tú tienes que asumir que no lo vas a ganar en un partido esto, que vas a hacer una guerra de guerrilla, vas a desgastar al rival, porque vas perdiendo. Si tú no tienes el ejército y eres la guerrilla, tú no vas a ganar con una asonada. Tú vas a ganar lentamente, desgastando, que pase el tiempo y que el otro se vaya sintiendo más incómodo.
Sí.
Eso es lo que tenía que costar y no lo está haciendo.
Alberto, te quiero devolver al análisis de la relación entre Boric, su coalición y su electorado. Voy a tratar de demorarme lo menos posible, pero lo voy a decir así. Cuando fue el primer mensaje presidencial del primer gobierno del presidente Piñera, el 21 de mayo del año 2010, recibió algunas críticas de su sector porque encontraban que en su mensaje presidencial había elementos de continuidad con los gobiernos de la Concertación. Fue el momento en el que se empezó a hablar y luego se habló más extendidamente que el gobierno de Piñera era el quinto gobierno de la Concertación. Bueno, ese día, a la salida del Salón de Honor del Congreso Nacional, Pablo Longueira dijo que no le parecía extraño que hubiera elementos de continuidad porque los cuatro gobiernos de la Concertación habían gobernado con las ideas de la centro-derecha. ¿Por qué te hago esta introducción que puede parecer demasiado antigua? Porque el otro día, entrevistando a Marcos Barraza, él planteaba que lo que, desde el punto de vista del Partido Comunista, diferenciaba a la nueva mayoría de Aprobó Dignidad es que en la nueva mayoría, las posiciones antineoliberales todavía estaban en disputa y que en cambio él en esta coalición tenía la pretensión de que las ideas neoliberales estuvieran erradicadas, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con un candidato que de todos modos, por lo mismo que estamos conversando, está convocando electorado que antes votaba por la nueva mayoría o por la Concertación y no solo eso, asume una actitud en la cual trata de acoger, de abrirse, ¿no? A recibir aquella votación. Uno podría decir que sí o que no, que Gabriel Boric podría ser un sexto, séptimo, quinto, llámalo como quieras, ¿no? Gobierno de la Concertación, pero lo voy a decir así, ¿eh? Que no vendría a superar el ciclo anterior, sino más bien a tener varios elementos de continuidad en relación a lo que podría haber sido un gobierno socialdemócrata o de centroizquierda típico, ¿no? En nuestro país, aunque hayan cambiado las condiciones. ¿Qué decir sobre eso?
Para mí, esa problemática es todavía o sea, es una hipótesis plausible desde el punto de vista, yo no sé si tanto desde el punto de vista completamente del neoliberalismo, pero sí de que hay continuidades políticas respecto a la historia de la Concertación. De hecho, me da la impresión que el crecimiento del Frente Amplio ya generó un efecto en la élite social concertacionista, no en la élite política concertacionista, en el cual entienden que en el fondo ya apareció una nueva élite, que esa nueva élite es una élite más joven, que necesariamente va a reemplazar a los padres, en el fondo, ¿no? Y que en el
Bueno, en algunos
fondo,
casos la mención a los padres es literal, no es retórica, no
en
es el sentido
alguna,
figurado. Sí.
en algunos, o sea, y en muchos casos,
Bien.
en muchos casos, y si no ves a los tíos, y si no ves a los abuelos, o sea, es efectivamente un tema generacional muy fuerte, donde obviamente aquellos que vienen de familias más politizadas y están dentro del Frente Amplio ven entonces que van a tomarse este sistema, y de alguna manera entonces hay una relación en la cual, y bueno, y eso está pasando, o sea, yo veo gente que es militantes de Movimiento Cristiano importantes que están apoyando a Boric explícitamente. Y uno dice, bueno, o sea, ¿qué es lo que están viendo ellos? Lo que están viendo es que esta es la renovación de la élite. y que sus hijos, sus sobrinos, todo ese mundo es un mundo que está en ese mundo y por tanto están tan cerca, tampoco están tan lejos. Entonces, en medio de eso, de ese reemplazo como natural, ¿ya? Que tiene más que ver con las leyes de la naturaleza que con las leyes de la sociología. ¿Ya? Ese reemplazo natural dulcifica el proceso y aproxima, por eso las élites son tan fuertes. Y de alguna manera, entonces, el impugnador, cuando ve que ya se dulcificó el proceso, sería de muy mal gusto ser demasiado hostil, ¿no? E incorporará elementos más rituales, menos rituales. Ahora, y aquí yo creo que va lo importante. La ecuación entre la continuidad, la transformación y la ritualidad es el punto. O sea, si Lagos fue continuidad total con ritualidad elevada, 60-40, ponte tú, ¿ya? Y Michelle Bachelet fue menos ritualidad, pero igual no poca, y un poquitito más de transformación, las dos veces, luego retrocediendo a continuidad, ¿ya? Pero las dos veces intentó hacer algún cambio. Lo que estaríamos viendo aquí es una situación que más o menos es la siguiente. Yo diría que lo que se ve, a mi juicio, el futuro es la convención constituyente, o sea, lo que se está viendo ahí es lo que va a pasar después.
Sí.
Y la Convención Constituyente lo que estamos viendo es que el Frente Amplio parece estar más bien bajo la tesis de una constitución corta, o sea, una tesis muy importante para el Frente Amplio, con un alto nivel de reconocimiento a los elementos rituales que esta época requiere, pueblo originario, feminismo, en fin, ¿ya? Políticas de la identidad, digámoslo así. Esa combinación a mí me parece que tiene el riesgo, tal como lo tenía el riesgo del programa de la nueva mayoría, de caer en incapacidad operativa y tener que retrotraerse a una perspectiva, no porque su espíritu sea ese, sino pero que se vea obligado en la práctica a retrotraerse a una mirada más conservadora. ¿Ya? Creo que no es
Claro, porque los
posible.
cambios estructurales no están considerados por la
Claro,
Constitución, ¿no? Entonces, claro, puede ocurrir ese chiste que tú has visto por ahí, ¿no? Que lo que diferencia el capitalismo de la socialdemocracia es que la socialdemocracia lo hace con tragafuegos, con zanquistas y con poetas, ¿no? Entonces,
exacto.
estoy hablando de caricatura, ¿no? Pero quiero decir que, claro, cuando uno abraza los cambios culturales sin hacerse cargo de los cambios estructurales, puede ocurrir eso, Alberto, que de alguna manera ya ocurrió con el gobierno de Ricardo Lagos o en menor medida con los gobiernos de Michelle Bachelet.
O sea, esta cosa, el famoso dicho de las tortillas y los huevos,
Sí.
es obvio. O sea, cuando tú, si alguien pretende que una convención constituyente no baje los niveles de inversión, no genere incertidumbre, ¿ya? Si se pretende eso, hay un error. O sea, Gabriel Boric podría, sabiendo ya que tiene una posibilidad cierta de gobernar, debiera invertir parte de su tiempo en no solo ganar la elección, sino ganarla con un cheque que le dé un crédito para poder hacer entender que van a venir tiempos complicados, que no va a ser una cosa sencilla. Porque si ofrece un dulce amanecer a poco tiempo, eso evidentemente no es cierto. No es cierto porque no es posible. No es posible que haya una modificación tan estructural sin que esto sea duro, sin que sea agrio. Y en ese sentido, por ponerte un ejemplo, los pueblos originarios ya avisaron en el último conflicto. Y los pueblos originarios ya dijeron en el fondo lo que dijo la Machilin Conao, que en términos políticos es perfecto. Ella dice: nosotros ya tenemos un conjunto de derechos establecidos por los tratados internacionales que lo hemos logrado hacer valer en Chile. A mí, que me vengan a decir que van a reconocer los tratados internacionales, no me va ni me viene porque ya los tengo. A mí que me digan que van a revisar a partir de los tratados internacionales, los van a tratar de incorporar en la Constitución, no me va ni me viene porque ya los tengo. Y si los incorporan y resulta que por incorporarlos los revisan y me quitan alguno, no me sirve. A lo que vinimos nosotros a la convención es a obtener más derechos. ¿Ya? Cuando ella dice eso, está anunciando con letras grandes que va a tener que ser un acto no ritual la entrega de elementos para los pueblos originarios.
Los elementos concretos, no simbólicos. El tema de la tierra aparece inmediatamente, ¿no?
Obviamente, entonces, cuando tú enfrentas una situación como esa, la tesis de la constitución corta, ¿ya?, se te empieza a diluir. Sin embargo, tienes el problema, no la ventaja, de que tienes mayoría para hacer la constitución corta. Tienes la mayoría. La tienes incluso sin la derecha, pero incluso es posible que con la derecha. Y en ese caso, vas a dejar abierto un flanco de conflictividad nuevamente que se supone que este proceso tenía la posibilidad de aplacar.
Bueno, hemos hablado de varias cosas, hemos tratado de profundizar y aún así seguimos en la época donde falta todavía continuar y continuar y continuar con el análisis. Por de pronto creo que tenemos algunos elementos importantes encima de la mesa. Hemos conversado con Alberto Mayol. Alberto, muchas gracias por esta conversación y que tengas buen fin de semana.
Muchas gracias y solo recomendarles que yo tengo en YouTube un canal que se llama Alberto Mayol en Medios, tienen que buscarlo en YouTube, y en ese canal, bueno, va a estar esta entrevista por de pronto, y está también la presentación que hicimos de la encuesta, por si alguien quiere ver los detalles de la misma, y se pueden contactar con la Cosa Nostra también a través de la página web, en fin, para poder obtenerla si es que la necesitan en
Bueno,
PDF.
y en la versión para el diario electrónico de esta entrevista también va a estar enlazada en PDF la
Perfecto,
encuesta, ¿no?
excelente. Ah, mejor todavía,
Sí.
exacto.
Gracias,
Fantástico.
Alberto. Bueno, vamos a
Gracias,
un
Pedro.
breve alto y continuamos en esta mañana de día viernes.